de pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Un programa del taller de creación literaria El Árbol Rojo, el semillero de literatura, cine y cultura y la Escuela de Medios para el Desarrollo.
En algún lado hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son? ¿Si están en jaula o en corral? Papá era gallero y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía, mujercita. Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas, gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, mujercita. Les damos la bienvenida con una parte del libro de María Fernanda Ampuero, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, Natalia, muchas gracias. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes del Árbol Rojo. El día de hoy vamos a presentar un pregrabado que hicieron unos estudiantes de la clase de literatura de Natalia, ¿no? Ellos son Juan Camilo León, Leymi Santana y Natalia Modera. Ellos van a entrevistar a María Fernanda Ampuero. También vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con Natalia Montejo, líder del proyecto El Árbol Rojo, taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. En el control máster y emisión y grabación de podcast, Paola Álava. Y quien les habla, Catalina Santamaría, en la conducción y producción. También saludamos a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan a través de la retransmisión de LaVisionNewspaper.com.
Hola oyentes del Árbol Rojo, hoy nos encontramos con María Fernanda Ampuero. Ella es escritora y periodista nacida en Guayaquil, Ecuador. Actualmente reside en España. María Fernanda estudió literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ha publicado varios artículos en diarios internacionales. Actualmente tiene tres obras: Lo que aprendí en la peluquería de 2011, Permiso de residencia de 2013 y su más actual obra, Pelea de gallos. María Fernanda ha recibido premios como el Premio Cosecha Ñ y Premios Hijo de Mary Shelley. Los esfuerzos de esta gran escritora ecuatoriana por internacionalizar sus textos la postulan hoy como una de las grandes narradoras latinoamericanas de la última época. Hoy estamos con ella para hablar de su libro Pelea de gallos. María Fernanda Ampuero, bienvenida al Árbol Rojo y gracias por atendernos. En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre la obra de María Fernanda y sobre su perfil como escritora. Pelea de gallos es un libro de relatos que narra la vida cotidiana de una familia. El texto muestra diferentes perspectivas desde los sentimientos cotidianos que se gestan bajo cuatro paredes. Digamos que es un texto muy personal. Con eso nosotros queremos preguntarte, ¿qué clase de escritora es María Fernanda Ampuero? ¿Cómo te describes?
Me defino como una escritora, primero, novata, a pesar de que no soy jovencita. Me defino como una mujer, más que una escritora, una mujer feroz, una mujer que tiene muy claro cuál es su batalla, cuál es su lucha, que esto que llaman trascendencia, los escritores, para mí significa que las jovencitas y las niñas no sufran lo que yo he sufrido durante toda mi vida, que aprendan mucho más pronto a quererse a sí mismas y con lo cual a decir, a mí no me irrespetas, a mí no me tocas, a mí no me ofendes, a mí no me pagas menos, a mí no me silencias. Entonces, tiene que ver más como soy como mujer que como soy como escritora. Ese concepto todavía es muy nuevo para mí y ojalá siga siempre siendo así, porque creo que en un momento en el que los escritores dicen, yo soy escritor y ya está, se pierde todo eso que para mí es tan importante, que es escribir desde las tripas, ¿no? Escribir en carne viva, ¿no? Entonces espero nunca poder responder esa pregunta con soltura. Espero que siempre tenga esa sensación de novata.
¿Por qué intervenir literariamente en la intimidad de las familias? ¿Qué es lo que vemos en Pelea de Gallos?
porque creo que la familia es una de las últimas instituciones que quedan todavía sagradas, como que la gente, se le ha permitido a la gente cuestionar la religión, cuestionar el Estado, con la anarquía y el ateísmo, se le ha permitido cuestionar los géneros, ¿no? Hablar del tema queer, no binario, etcétera. O sea, se han cuestionado muchas cosas. Sí, si nos ponemos a ver, en verdad, a pesar de lo pesimista que yo pueda ser, hay muchas cosas en esta sociedad que ya no se discuten, digamos. La homosexualidad, por ejemplo, es una cosa que ya no está en los manuales de enfermedades mentales. En Ecuador, por ejemplo, que es de donde yo soy, era ilegal hasta casi llegando a los 90s ser homosexual, por ejemplo, y hoy eso es impensable, en muy poco tiempo. Entonces, hay muchas cosas que hemos avanzado, pero el cuestionamiento de la familia, mira que cuestionarse el género ya es un paso brutal como sociedad, pero cuestionarse la familia todavía nadie se atreve. Es como, no, o sea, ahí sí que no. La familia sigue siendo lo más importante, la familia sigue siendo el gran amor, la familia sigue siendo como el objetivo de todos y de todas, como esa institución, sí, a la que no se le pueden pedir cuentas, ¿no? Y yo sí creo que todo lo que se hace sagrado y lo que se hace innombrable, lo que se hace incuestionable, está muy hermanado con el fascismo, con el totalitarismo, con lo dictatorial, ¿no? O sea, a mí no me puedes cuestionar, ¿quién hace eso? Los dictadores, ¿no? Entonces... A mí me parecía muy importante poner sobre la mesa todo el horror que también hay en la familia, todo el horror que significa nacer en una familia perversa, torcida, tóxica, y que además eres prisionero de esa gente, prisionera durante 18 años por lo menos. O sea, es pavoroso, porque en verdad es una cárcel muy larga, y además la familia siempre se queda en ti. Entonces, una cosa que eres tú misma, ¿cómo no se va a poder cuestionar? O sea, yo por mucho que cuestione mi familia, sé qué es lo que soy. Como, por ejemplo, ecuatoriana. Yo puedo, así, con perdón, cagarme en la sociedad ecuatoriana, pero es lo que soy. Entonces, yo tengo que tener muy claro eso. Que al momento de cuestionar el Ecuador o cuestionar mi familia, me estoy cuestionando a mí misma. Y creo que ese es el primer paso para la sanación, ¿no? O sea, lo que no se cuestiona se vuelve enfermo, se enquista. Yo quiero decir, ¿qué mierdas hicieron mis padres? ¿Por qué fueron así? ¿Por qué ese discurso sobre mí y lo que era importante que yo tuviera que alcanzar? La delgadez, la belleza, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? O sea, yo tengo que poder cuestionar eso y no decir, mis padres fueron fabulosos, mi relación familiar fue fabulosa, porque no es así. Y yo solo he podido verbalizar todos mis traumas en el momento que me permití verbalizar que mis padres no lo hicieron todo bien. Entonces, creo que incluso es hasta positivo y sano decir, a pesar de que lo hiciste como una mierda, porque también tus padres fueron una mierda y los padres de tus padres fueron otra mierda, te quiero. Y se establece una relación más paritaria, más igualitaria con tus padres y con tu pasado y con quién eres tú. Y eso es para mí salud, o sea, eso para mí es curarte, ¿no?
A partir de estas vivencias familiares nace la María Fernanda feminista que vemos hoy. ¿Quieres contarnos un poco de tu proceso como feminista?
Esta pregunta tiene como dos vertientes. Hay una que es que yo toda mi vida vi a mi papá tratar a mi mamá como alguien inferior, como un insecto prácticamente, sin callarla, decirle, Meche, tú no sabes. Hay una cosa en mi familia, que es bien doloroso decirlo, hay una frase que se quedó como todas las familias tienen como son como pequeñas sociedades, tienen sus clichés y sus frases y su hablar cotidiano, no chistes internos, y en mi casa se quedó ese de cuando tú empiezas una frase diciendo yo pienso que, en mi casa la respuesta, como ya como si fuera un juego de palabras, es ya la cagaste. Porque era lo que le decía mi papá a mi mamá cada vez que mi mamá empezaba a hablar diciendo yo pienso. Entonces era como, no pienses. O sea, era directamente lo que le decía mi papá a mi mamá, era no pienses. Incluso cuando estaban hablando de temas de nosotros, de sus hijos, que éramos de ella básicamente, porque él llegaba a las 7 de la tarde a un poco más o menos... repartir castigos y cenar y olvidarse de que era papá, ¿no? O sea, en verdad los hijos éramos de ella y cuando se hablaban de temas importantes que tenían que ver con nosotros, mi papá le hacía callarse. Yo crecí con eso, pero nunca me planteé que esto tenía que ver con una cosa del patriarcado y no de mi papá en concreto. O sea que a mí el feminismo también me ayudó a reparar esa visión que yo tenía de mi papá como un monstruo, porque me ayudó a ver que él lo que estaba respondiendo era el mandato de la sociedad de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser un padre, y que incluso que a él eso le robó también muchas cosas, por ejemplo el acceso a la ternura, por ejemplo el ser mi amigo, por ejemplo el permitirse chocharme, no sé si aquí se dice así, como mimarme, y que yo no me pusiera tensa como un gato cuando él entraba en una habitación, que yo no le dijera nunca de verdad quién era yo, porque él era el castigador y mi mamá era la que mimaba. Esos roles, por ejemplo, le robaron a mi papá la posibilidad de ser un mejor ser humano, y yo creo que lo era, pero tenía que cumplir ese rol.
Bueno, digamos que en este contexto entendemos un poco esa intención narrativa que tienes al comparar a los miembros de la familia con gallos. ¿Quieres contarnos un poco esa relación o esa comparación?
Sí, porque en verdad mi idea era que los gallos son animales que sí son muy territoriales y todo, y por eso se aprovechan, ¿no? Porque son, sí son como peleones, pero son animales que naturalmente no se pueden hacer tanto daño. O sea, naturalmente entre ellos no alcanzan ese nivel sanguinario que los seres humanos les hacemos alcanzar para nuestra diversión. Entonces, en realidad, ¿qué es una pelea de gallos? Quitándole todos los adornos. Dos animales matándose uno a otro, ¿no? Pero además con espuelas que no son de su naturaleza, que son como las pistolas en las manos de los hombres. O sea, para hacerlos más sanguinarios. O sea, solo a nuestra raza se le puede ocurrir que una diversión es hacer eso. Entonces, ese espectáculo, entre comillas, sangriento, brutal, donde hay un grupo de gente azuzando estos animalitos a que se degüellen o a que se abran en canal, con esta espuela que les han puesto, me parece que es un gran símbolo, una gran metáfora de lo que nos hacen hacer a los seres humanos. A las chicas nos enseñan que las otras son el enemigo, por ejemplo. Y nos empiezan a dar armas como el chisme, como el slut shaming, o sea, como de avergonzar a la otra porque es puta. Ay, es que seas una puta, entonces no es como yo. O sea, ¿y sabes por qué? Porque el gran premio es el hombre. Entonces, otra vez, es la sociedad patriarcal. O sea, odia a las otras. Pero es que es la gran táctica militar, divide y vencerás. Entonces, la verdad es que el patriarcado tiene, hay que reconocerle que tiene una inteligencia maquiavélica muy brutal. Desde chiquititas nos empiezan a comparar unas con otras, los certámenes de belleza que son, sino peleas de gallos en verdad, ¿no? Hay como un montón de cosas sobrepuestas de que nosotros somos nosotros y ellos son ellos. Y entonces como tienes que matarlos, de alguna manera tienes que aniquilarlos, no son hermanos, no son, aunque sean, porque claro, los gallos o sea, son sus congéneres, ¿no? O sea, están destruyendo a sus congéneres. Y no por una cosa de la naturaleza, no por las gallinas, no por la comida, no por que se diviertan unos señores. Nosotras también hacemos eso. Por la diversión de unos, así, ¡ah, se están peleando por mí! En lugar de decir, amiga, vámonos las dos a buscar un tipo que sí sea de verdad valioso y no uno que goce viéndonos pelear. Pero no, no podemos. Entonces me parecía que era una metáfora ideal de las cosas que nos van haciendo desde chiquitas. Desde chiquitas y chiquitos nos van poniendo esa escuela. Es homosexual, es extranjero, es mujer, es negro, es indígena, es, ¿sabes? No, o sea, prepara la escuela, porque todos ellos tienen que destruirlo para que gane uno. Y mientras tanto los que están en los palcos siempre son los mismos, ¿no? Y están aplaudiendo, están ganando plata a costa de que nosotros nos destruyamos unos a otros. Es la metáfora perfecta de la guerra, es la metáfora perfecta de las fronteras, es la metáfora perfecta del feminicidio, ¿sabes? Entonces me parecía que era interesante que ese fuera el símbolo, la pelea de gallos. Y además es una cosa muy latinoamericana, ¿no? Muy brutal y muy latinoamericana.
Bueno, esta entrevista ha sido realizada por estudiantes y mira, Catalina, cómo es de interesante este ejercicio que han hecho mis estudiantes de literatura, sí. Porque es enfrentarse a los escritores y es tenerlos ahí cerca y empezar a reconocerse ellos también como lectores. Si te das cuenta, lo que hemos venido escuchando con Juan Camilo León y Leymi Santana, ellos prepararon su entrevista, quisieron entender un poco sobre lo que ella estaba planteando, y pues bueno, María Fernanda Ampuero plantea cosas muy importantes, sobre todo para entender el momento actual en el que estamos viviendo.
Sí, es verdad, es verdad. Y también habla sobre el empoderamiento de las mujeres, que es algo supremamente importante ahorita, que las mujeres tengan voz y voto en el mundo y que puedan comentar y hacer, y digamos, como hacer cosas que antes no podíamos.
No, y además, y más que eso, a veces nosotros como mujeres, sobre todo en la historia, no sabemos poner límites. ¿Sí? Sí. Nos han dicho que no podemos poner límites, y lo que dice María Fernanda en su obra y precisamente con esta entrevista tan interesante que nos traen nuestros estudiantes, es que precisamente eso es lo importante, decir no, no me gusta, hasta aquí vas, no puedes inmiscuirte más.
No. Igual yo también creo que eso es de todo mundo, ¿no? El decir no es una cuestión muy difícil, y más si, digamos, en tu crianza con los papás no te enseñaron eso. Entonces yo creo que eso es también de cada persona, es un ejercicio que todos debemos hacer a diario, que es como el quererse a uno mismo también, para saber qué es lo que quiere, qué es lo que muy no bien. Quiere.
Sí, y es el reconocimiento del ser, ¿no? De quiénes somos. Y para eso también ella utiliza la literatura para cuestionar, ¿no? Sobre todo eso es muy importante, sobre todo en esta autora, María Fernanda Ampuero, que es la que posibilita que la literatura le posibilita a ella las herramientas para decir, para cuestionar, bueno, ¿qué es eso de la familia? ¿No? ¿Cuál es ese orden? Esta es mi familia y esto es lo que a mí, es el origen, es lo que me va a construir y me va a edificar para lo que soy yo ahora. Sí. Entonces, utiliza la literatura como ese espacio de resistencia para decir, bueno, ¿será que la familia como la concebimos hoy sí es correcto? ¿O es lo que realmente la que nos llena de miedos, la que nos llena de todos los traumas? ¿Sí? Y eso lo permite ella con sus cuentos.
Sí, es verdad. Y además yo creo que el escribir te abre la posibilidad de ponerte a pensar más y analizar más a fondo como... ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando alrededor mío con la sociedad? Entonces, el ejercicio que ella hace también de escribir y hacer una crítica, incluso desde la familia, que es algo difícil uno juzgar, decir, mi familia se equivocó en esto, incluso en los papás. Ella dice como, mis papás se equivocaron en esto, en esto, en esto. Mi papá era una persona muy seria, muy fuerte, y mi mamá era la consentidora, la que le permitía tantas cosas. Decir eso es muy complejo.
Y muy fuerte. Pero es necesario, y es que a veces, como tenemos tantos deber ser de la sociedad que nos imponen, uno de ellos es decir que la familia es completamente sagrada y no se puede cuestionar. Pero imagínate si no cuestionáramos la noción de familia. Las nociones de familia a través de la historia han cambiado. No podríamos ahorita decir que familia es una persona criada por sus abuelos, por ejemplo.
Sí.
O hablando un poquito como del tema de género, entonces ya no podríamos decir que una pareja homosexual se construya como familia, ¿sí? Y si no las cuestionamos, entonces ¿qué sería de la diversidad de nosotros, ¿no? Como seres autónomos y diferentes.
Sí, es verdad.
Pero algo que más me parece interesante es la familia. ¿Cómo construye el ser mujer? Y eso es lo que deberíamos estarnos preguntando.
Entramos a la segunda parte de la entrevista con la autora María Fernanda Ampuero. Aquí vamos a hablar un poco más del proceso creativo de su obra Pelea de Gallos.
¿Para qué tipo de público sientes que el libro está dirigido y por qué?
Eso es muy difícil de responder, en verdad. Yo siempre estuve como dentro del armario literario, por decirlo así, en la ficción, que yo soy periodista desde muy jovencita. Entonces es muy difícil de responder eso, pero creo que, como yo no tenía pretensión nunca de publicar, creo que yo escribía, bueno, ya sabes, ¿no? Ahí está esto de la teoría de la recepción, en la que el escritor es el primer lector, o sea, el escritor termina de escribir y cuando da la lectura la relectura, ya se convierte, se desdobla y se convierte en lector. Y eres tú tu primer lector. Entonces, yo creo que pensaba en mí, en verdad. Pensaba en mí y hay una cosa que es un poco como de orgullosa, como medio feo de decir, pero creo que es importante, y es que yo tuve la suerte de estudiar literatura y mis profesores lo que más nos enseñaron fue a criticar los textos, la crítica, porque eso es lo que es la carrera de literatura, aprender a ser crítico literario, no escritor. No, ser escritor no te pueden enseñar nadie. Lo que nos enseñan es a ser críticos literarios. Entonces eso, esa es mi formación, eso es lo que yo sé hacer. Entonces, imagínate lo implacable que puedo ser conmigo misma. Sí que soy una lectora exigente, la verdad, tengo que decirlo. Me aburro muy pronto, siento angustia de tantos libros que hay, que ya hay, que ya leí y quiero volver a leer, y que encima se están publicando ahorita mientras hablamos otro montonazo, millones. Entonces no le doy demasiadas oportunidades a un libro que no me va gustando desde el principio. Entonces, supongo que pensaba en un tipo de lector como soy yo, exigente, y también que quiere que le hablen al corazón o al alma o a lo que sea donde se alojan nuestras perversiones y nuestras fantasías y nuestras maravillas, ¿no? A ese lugar. Yo quería que hable a ese lugar, no al cerebro, sino a ese lugar extraño que está como entre eso, como entre las vísceras y el alma, y ¿no? Porque acuérdate que el corazón es una víscera también. O sea, yo, aunque suene súper cursi decir que le hable a mi corazón, el corazón es una víscera. O sea, yo quería que le hable al corazón, al hígado, al páncreas, al, ¿no? Y esa es la literatura que a mí me gusta.
Okay. Hablemos un poco del proceso creativo de Pelea de Gallos. ¿Cómo fue toda esta creación?
Es difícil de precisar porque surge de una época muy oscura de mi vida. Hace 4 años mi papá murió. Coincidió su muerte además con una agonía así, como si la vida lo estuviera torturando. Es una cosa muy horrible. La verdad es que a veces la muerte de una enfermedad incurable es muy parecido a una tortura, como a cuando torturaban los dictadores a la gente. O sea, es muy parecido. Y como un dolor innecesario, como que ahí te das cuenta, si ya tenías tus posiciones respecto a la existencia de Dios, cuando ves, o sea, cuando vas a oncología y ves a la gente como muere, dices, es que no puede ser que exista un Dios. No es posible. O sea, mi papá era un hombre religioso y no es posible que exista Dios si deja que pase esto. Pero no solo con mi papá, o sea, yo creo que la sección de oncología de los hospitales es el infierno, en verdad. O sea, no hay otro infierno. Entonces pasó esto, pero además yo vivía en Madrid, a 10.000 kilómetros de Ecuador, con lo cual cada viaje que yo volvía a hacer veía a mi papá peor, o sea, como un cadáver, cada cierto tiempo. Imagínate lo que significaba eso. Además, mi papá fue un hombre muy duro, como ya les dije antes, pero también fue la persona que yo siempre quise que me quisiera. O sea, creo que está en el libro una frase de no hay peor amor que el de querer que te quieran. Entonces, ver que ya se estaba muriendo y que eso no se iba a lograr, sí era muy difícil. Paralelamente me estaba divorciando en España. Paralelamente se caía la idea de familia que yo tenía, porque estaba rompiendo mi familia propia, la que yo había armado, y mi familia de Ecuador, mi familia original, también se estaba rompiendo, porque mi papá se estaba muriendo y mi papá era la familia. Entonces todo se desmoronaba a mi alrededor, era como un gran apocalipsis, y en esa época surge este libro. Entonces es muy difícil decirte cómo es el proceso creativo, porque además yo no creo en eso, no. Incluso me parece que es una cosa como de señores, de decir, no, porque yo me hago un mapa, entonces hago un esquema de los personajes y no sé qué, y entonces mi búsqueda estética. No tengo ni idea, o sea, esto salió como un... Yo siempre digo que salió como un parto, y que un parto está romantizado, pero que en verdad un parto es una cosa espantosa, te haces caca, se te unen el ano con la vagina, o sea, se rompe, sabe, el perineo, te abres en dos, A veces quedas desgarrada por siempre o por muchos años. Hay un desgarro horroroso. Es muy de fluidos, es muy humano. Una cosa de con caca y el líquido amniótico y pipi y sangre y... O sea, yo siento que es un poco eso, ¿no? Ay, mi libro, el parto, mi hijo. No tiene nada romántico. Es una cosa espantosa. O sea, yo creo que por eso han de tener la sala de maternidades como bien, bien, bien insonorizada, para que la gente no diga nunca más va a haber seres humanos. Porque es una cosa muy horrible. La gente se abre en dos. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. Es una cosa más visceral que es muy difícil de explicar. Yo no tengo táctica. Y el día que pretenda tenerla, yo creo que no voy a querer publicar esas cosas. O sea, no es el tipo de literatura que yo quiero hacer.
Bueno, María Fernanda, en una columna para Diners, usted dice que ha llevado una vida desordenada. ¿Cómo ha influido este desorden en su vida?
Yo soy muy desordenada, literalmente. O sea... Me da risa porque ahorita llevo como dos noches en esta habitación de hotel y es como si hubiera estallado una piñata de ropa y de zapatos y de mil vainas que ni siquiera yo sabía que traía y ahí están tiradas por todos lados. O sea, parece que viviera años y además fuera una acumuladora compulsiva. Me gusta... Sí, a mí me gusta el desorden. Creo que hay que defender el desorden. Hay que defender un pensamiento desordenado. Me parece que las cosas como muy cuadriculadas, muy controladas, muy perfectas, muy alineadas como y género con género, ¿no? Calcetín con calcetín y zapato con zapato. Es un poco, esa obsesión creo que es un poco enferma. Nos lleva muy fácilmente a la patología. Me parece que hay que permitirse una... La naturaleza es caótica, el mundo es caótica. Nosotros estamos todo el tiempo intentando ordenar una cosa que no es naturalmente ordenada. Entonces, soy muy desordenada y creo que ese desorden parte de mi trabajo creativo. Sí, así, como que queden cabos sueltos, porque la vida es así, en verdad.
¿Por qué escribir el libro Pelea de Gallos en una selección de cuentos y no en una novela, por ejemplo?
Porque yo no soy novelista, siento que no soy novelista. Sostener el... Yo quería que el lector leyera este libro como cada cuento, como sin respiración, ¿no? Como debajo del agua. Esa sensación agobiante de... Sí, de no puedo salir, ¿no? Que quizás a todos nos ha pasado, pequeños, en una piscina o algo así, de no voy a poder salir, ¿no? Y yo asocio mucho mi época de duelo con esa sensación de asfixia, ¿no? Entonces yo no creo que pueda yo, ni que sobre todo pueda el lector, sostener una asfixia de 150 páginas. No, o sea, el formato y la brutalidad que yo tengo y que yo uso en la literatura es muy difícil de sostener en tanto tiempo. El lector yo creo que no lo puede aguantar demasiado. O sea, yo tengo ahí caca, violaciones, suicidios. Es demasiado, sería demasiado insoportable. Y además yo me siento cuentista porque yo siempre quise ser poeta y creo que el género hermano es el cuento, en verdad. O sea, yo creo que el cuento es más hermano de la poesía que de la novela. Imagínate. Porque hay una cosa de condensación brutal en las palabras, que es un trabajo que a mí me interesa hacer, me gusta hacer, que es yo quiero crear un universo entero con tres páginas o cuatro. Quiero que tú pongas todo lo demás basado en tu experiencia, en tu propia vida, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes. Entonces eso de dejarle mucho espacio al lector para que rellene todo lo que pasó antes, lo que pasa después, es el cuento, en verdad, más que la novela. Yo no quiero darle todo hecho.
Cuando uno lee Pelea de Gallos, siente que María Fernanda le está dando cachetadas. Creo que uno de los mensajes del libro es replantear la familia. Entonces, es necesario que la sociedad replantee el concepto y la realización de la familia.
Pues creo que Latinoamérica necesita replantearse muchas cosas. Pero lo lindo es que la gente ya lo está haciendo. Tengo mucha, mucha, mucha ilusión en, a pesar de todo, a pesar de que se va a acabar el agua y nos vamos a matar unos a otros por una botella de agua. Tengo mucha ilusión de cómo, lo rápido que, sea, que la sociedad ha cambiado, por ejemplo, en relación al familias monoparentales o las familias homosexuales. O sea, siento que sí, que aunque los grandes, las grandes fuerzas, digamos, iglesia, estado, sigan diciendo esto no, la gente dice, no me vas a decir qué hacer dentro de mi casa, ¿no? Es mi casa. Entonces, eso está pasando, en verdad. Sí, está pasando.
Leymi hace una gran pregunta en este apartado de la entrevista y es sobre el proceso creativo.
Sí.
Pensar la literatura es también pensar los procesos creativos de la escritura, ¿no? Y entonces es cómo es pensarse las formas, ¿no? Es decir, cómo yo, eso que quiero decir, eso que quiero mostrar, lo tengo que decir en una forma en que, del lenguaje que no es la habitual, ¿no? Y por eso la literatura es escritura creativa. Pero además de eso, es cuando ya terminas el libro, terminas tu escrito y ahora te vuelves tú el lector de ese escrito.
Uy, sí.
Y entonces todo proceso creativo implica siempre una autocrítica. ¿Cómo piensas eso, Catalina?
Yo creo que es difícil, digamos, a mí me pasa con la escritura normalmente, digamos, no sé, yo intento hacer poemas o cuentos y cuando lo leo digo, bueno, está bien, en este momento está bien, entonces lo escribo, lo dejo ahí, después de un tiempo lo retomo y es leer eso y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué escribí? ¿Qué hice? Entonces uno dice como, no, esto no lo quiero, uno a veces deja cositas, integra otras, pero es muy, muy complejo eso. Y mirar uno mismo, como decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿O qué voy a escribir? ¿Acerca de qué? ¿Qué sentido va a tener esto para mí y para las personas que de pronto me puedan leer? Entonces eso me parece súper complejo.
Pero eso es parte de reconocerse en evaluar lo que has hecho, pero en evaluar de manera objetiva y distanciada, porque puedes caer en eso, ¿no? En ver que no, todo lo que hiciste es horrible, ¿no? Entonces la autocrítica ya no se vuelve crítica, sino se vuelve un castigo, te aniquilas completamente en tu escritura, sino que entonces no eres crítico. ¿Sí?
Sí.
Y tampoco entonces alabarte, uy no, como soy el genio, pude hacer esto, este ya es el premio Nobel de literatura, ya que me den el premio, porque tampoco haces crítica, te estás alabando o estás buscando el aplauso del otro.
Sí,
necesariamente en ese primer momento del proceso creativo, que es lo autocrítico, es necesario la distancia, como tú dices, ¿no? Dejarlo, separarte del texto y luego sí convertirte en un lector exigente, como decía María Fernanda, ¿no? En un lector exigente, una lectura exigente, pero no una lectura aniquiladora, diría yo, integraría yo, porque si no, no vuelves a escribir, pero tampoco una lectura que no te permita ver los errores y poder revolver a escribir, borrar, generar, ¿no? Recuerda, la cita que siempre hace Henry, ¿no? De un gran escritor que dice, vale más la mano que borra que la que escribe, ¿no? Entonces ya, si siempre nos echamos flores y todo lo que escribimos nos parece completamente bueno, pues no atendríamos ese proceso de pulir, ¿no? De pulir el lenguaje y de lograr la mejor forma de expresión para nuestra literatura.
Sí, y lo que tú dices es un proceso, o sea, es algo que el autor tiene que verlo así, o sea, ir despacio, como ver qué va a integrar en lo que escribe, si va a integrar, no sé, historia, o también meter cosas personales de él, como hizo ella, que es meterlo de la familia, todo esto. Entonces, es un proceso muy fuerte, y volver a leer y decir, de pronto, no sé, yo me cuestionaría también qué podría integrar o no ahí, si hablo de mi familia, si hablo en general, o qué hago en ese proceso.
No, y además, por ejemplo, María Fernanda Ampuero, ella lo tiene clarísimo y ella quiere que su literatura sea visceral. Pero lo visceral o lo espontáneo no es simplemente dejar y abrir las emociones y botarlas, voy a decir una expresión, me perdonarán los oyentes, como escupirlas en el papel o vomitarlas en el papel simplemente, porque eso no hace lo visceral. Aquí recuerdo a Piedad Bonnet cuando decía que ella escribía con el cuerpo porque tenía que contener las emociones, pero eso no le generaba una frialdad en el texto. Es decir, contener las emociones lo que hace es precisamente pensar la forma perfecta para generar el efecto en el lector. Conmoverme, generar ese cuerpo, esas vísceras, eso que quiere mostrar, esa crítica profunda. También, digamos, María Fernanda es una mujer, como ya lo hemos estado escuchando en la entrevista, una mujer que dice las cosas como sin adornos, sin tapujos, sino que muestra e intenta hablar directamente. Pero eso en el proceso de escritura es un proceso de reedición. Eso no se da si tú simplemente botas todo lo que tienes que decir al papel.
Y la literatura es eso, hacerte sentir lo que sintió el escritor al hacerlo. Y me parece súper bonito, un ejercicio muy chévere que como que los autores tengan la capacidad de hacerte sentir dolor o lo que...
Sí.
Lo que como...
La emoción
de leer lo que lees o identificarte con eso. Eso me parece interesante.
Bueno, entramos en esta tercera parte de la entrevista con María Fernanda Ampuero. Vamos a hablar un poco más de su rol como escritora y el contexto actual. En tu condición de migrante, como decías anteriormente, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves a los venezolanos en el mundo?
Sí, yo te voy a hablar de Ecuador porque es mi país y como les decía antes, de la familia, es mi puta familia, me puedo cagar en ella. No podemos ser tan hijueputas de haber sido países emigrantes. Nosotros fuimos, y ustedes también. Nosotros estamos en España y lugares donde, barrios enteros que son de ecuatorianos. Nosotros perdimos nuestro país, se sabe muy poco porque nosotros no tenemos tanta prensa como Argentina, pero nosotros tuvimos un corralito salvaje, perdimos nuestra moneda, la gente lo perdió todo, o sea, había suicidios. Esto no se revisó tanto porque, bueno, eso, porque Ecuador es un país bastante invisible, pero nosotros tuvimos ese feriado bancario, se llamó así, pero fue el cierre de los bancos, con la pérdida de todo lo que la gente tenía ahorrado. Y de repente eso que la gente había ahorrado su vida entera se transformó en $200 o $300, con lo cual mucha gente murió porque tenía ese dinero para quimioterapias, operaciones, casas, negocios, todo se cayó. Entonces Ecuador entero se fue, todas las casas ecuatorianas se quedaron sin un miembro de la familia. Esto fue hace 20 años, no demasiado. Y que ahora Ecuador diga que los venezolanos son una invasión y que los venezolanos están quitándonos el trabajo y que es el mismo discurso que tenían los españoles con nosotros, ¿no? Conmigo, no con ellos, conmigo. Y que el Ecuador diga que le pida al presidente que expulse a los venezolanos o que les pida más documentos y restrinja la entrada, me parece nauseabundo. Siento de verdad como la comida se me sale del estómago, porque yo eso lo vi, yo viví la xenofobia española en mis carnes. Es decir, ¿pero por qué me estás diciendo esto? ¿Pero por qué me estás atribuyendo características si no me conoces? Pues la gente decía, los ecuatorianos son vagos, los ecuatorianos son bebedores, los ecuatorianos son sucios, los ecuatorianos son no sé qué. Y yo decía, pero no me conoces, no tienes idea quién soy. No importa, somos una masa de gente a la que no quieres darle rostro. Porque cuando le das rostro a alguien ya no puede ser tan hijo de puta decir no te quiero aquí. Entonces la gente prefiere no darle rostro a los venezolanos, prefiere no conocerlos, a los venezolanos y a todos, y a los refugiados sirios y a los africanos en Europa, y etcétera. O sea, la gente prefiere no conocernos, conózcannos. O sea, yo cuando hablo en Ecuador les digo, nosotros hicimos exactamente lo mismo y los presidentes iban a pedir a España que no sea desgraciada con nosotros. Y nosotros ahorita estamos siendo desgraciados con Venezuela, una gente que perdió su país. no solo que perdió, se lo robaron. O sea, los venezolanos son refugiados políticos. O sea, ¿se puede ser más hueputa? ¿Se puede ser más hueputa que encima que esa gente viene de pasar hambre, de pasar necesidades, de no tener una medicina? Encima nosotros les hacemos la vida imposible aquí. En vez de abrirle los brazos, decirle, hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? En vez de abrir los bufetes de abogados y decir, brother, te arreglo todos tus papeles ahorita. O sea, puta, cuánto lo siento, ¿no? Entonces, luego van a la iglesia la gente y hablan los hermanos y no sé qué. Y yo, ¿sabes qué es? Me da asco. O sea, la gente en Guayaquil, que es la ciudad de la que soy yo, dice como, ay, la inseguridad es que ahora está lleno de venezolanos, de colombianos, no sé qué. Ah, sí, porque esto antes era una cosa que tú caminabas con un vestido hecho de plata y no te pasaba nada, ¿no? O sea, puta. O sea, seamos honestos. Este país ya era un nido de ratas y delincuentes. O sea, no me le vamos a empezar a culpar a los extranjeros. Hazme el favor. O sea, de verdad. Y encima, como de... quid pro quo, o sea, nosotros también nos fuimos, todos. Puta, o sea, Colombia, por favor, hay colombianos en todas partes del mundo. Pero que Colombia es el único que tiene derecho a emigrar. Por favor, o sea, de verdad que ese sí es un tema que a mí me enfurece, porque yo fui emigrante, o sea, a mí no me van a decir, no, pero es que no sabes cómo es, sí sé cómo es, sí sé cómo es, no sean hijueputas, es horrible. Es horrible querer quedarte en tu país y no poder. Porque lo que pasa con el emigrante es que no es como el, ay, el aventurero, el que se fue porque quiso ser artista, el que vive no sé qué. No, 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 no. El emigrante es esa persona que se quiere quedar en su país, pero no puede. Entonces, qué tristeza más grande. De verdad que es desgarrador. Esa gente tiene a sus padres ahí, a sus abuelos muriéndose, o sea... Pues no sé, o sea, de verdad que hasta me parece como insólito tener que explicarlo, tener que decirlo en voz alta. Parece insólito.
En el libro Pelea de Gallos, ¿trataste de mostrar de alguna manera la realidad latinoamericana?
No, yo no me planteé nada. Pero es obvio que yo soy latinoamericana. Y que... O sea, eres lo que eres. Entonces, la gente dice como que hay una vocación latinoamericana en el libro. Bueno, escribí yo. O sea, no sé qué decir. Yo no tenía una intención de nada. Pero lo escribió una mujer latinoamericana que tiene sus que ha tenido sus experiencias. Una más latinoamericana, no solo latinoamericana, sino ecuatoriana, de Guayaquil, de la costa ecuatoriana. Y la costa tiene sus particularidades, su racismo, su clasismo muy especial. Pues yo soy de ahí, yo soy eso. Entonces... alguna vez le oí a alguien que decía como, escribe de lo que conoces. Luego lo otro me parece muy raro, escribe de lo que no conoces. Ok, yo respeto, pero no es mi visión, no es mi idea. La gente en España decía todo el tiempo como de, ay, wow, muestras muy bien la violencia latinoamericana, o su libro, sí, como de mucho de la violencia latinoamericana. No sé, ¿no? Aquí pasó lo de la manada, ¿no? Y esos tipos están libres. O sea, aquí violaron 5 tipos a una niña en una fiesta pública, o sea, que todos teníamos que cuidarla como sociedad. Y la violaron de la peor manera, y no solo eso, sino que la grabaron. Y están libres, aquí en España, Europa. Entonces, yo creo que también lo chévere... y por eso el libro ha tenido como esta gran acogida, es porque todo lo que pasa dentro de una casa me parece que borra ya las nacionalidades. O sea, yo quería, y por eso hay muy pocos hitos geográficos, hay muy pocos nombres de ciudades, no hay nombres de ciudades, de hecho, porque cuando estás dentro de las 4 paredes de la casa, ya no es la violencia latinoamericana. La violencia latinoamericana es afuera, el narco, yo no hablo de eso, la desigualdad social que lleva a la delincuencia, no, yo no hablo de eso, yo hablo de lo que pasa dentro de las casas, y eso pasa aquí, en Copenhague, en Melbourne, Australia, en el Congo, en Madrid.
María Fernanda, ¿tú crees que la maldad es algo inherente al ser humano o algo que adquiere con el tiempo?
Siento que está nebulosa esa respuesta en mí, porque sí siento que hay una cosa como innata, de muchas cosas que hacemos. Sí hay algo, un poco innato, pero, por ejemplo, ningún niño nace pensando que es más superior a una niña. Ningún niño nace pensando que por el color de su piel es superior a otro. Ningún niño nace pensando que porque su cunita es de roble es más bacán que una cunita de cartón. No sé, nadie nace pensando eso. Entonces, puede que nosotros quizás de forma innata tengamos una tendencia a ciertas cosas, pero está clarísimo que la sociedad es la que dice tú eres superior, por lo cuanto tienes que aplastar a este, por lo tanto este tiene que obedecerte, por lo tanto este es tu esclavo, por lo tanto este es tu empleada doméstica y la puedes violar si quieres. Siento que todos esos comportamientos aprendidos sí son violencia, pero por ejemplo hay estudios en los que la gente normal, ustedes como todos los que estamos en este lobby, nos meten a un como una especie de cárcel y nos dan a unos un rol de carceleros y a otros de encarcelados. Hay experimentos reales que se han hecho, estos sociológicos, antropológicos, en los que de repente los que son carceleros, que eran exactamente igual a mí hasta ayer, porque es un juego, no hemos cometido ningún crimen, se volvían violentos, salvajes, crueles con los encarcelados. O sea que ese como poquito de poder los enceguecía de tal manera que se olvidaban de que era una performance. Entonces yo ahí pienso y digo, sí debe haber algo. ¿Por qué cuando son épocas de guerra? ¿Por qué cuando de repente hay una comunidad que está vulnerable y que está aplastada, los otros hacen cosas atroces, innombrables, ¿no? Los experimentos de los nazis o las violaciones masivas en África. O sea, ¿por qué hacemos eso? Eso tiene que estar en algún lado.
Bueno, María Fernanda, para finalizar, un mensaje a los oyentes para que lean tu libro.
Creo que es un libro muy especial porque parte de un momento, parte de la destrucción de una persona. Entonces, aunque no es autobiográfico ni hablo del propio momento en el que yo estaba viviendo, sí se siente esa cosa penumbrosa de fin del mundo, ¿no? Sí se siente eso y creo que eso lo hace muy especial. Pero insisto, si no pueden comprarlo, si les queda muy caro, no pasa nada. Pero bueno, lean. Lean, si quieren leer, lean. Y si quieren sentirse menos solos y solas, lean. Creo que es el gran servicio de la literatura, que te sientes menos sola.
Estimados oyentes, llegó a su fin nuestra entrevista a la escritora María Fernanda Ampuero. Muchas gracias por estar ahí y esperamos que la hayan disfrutado.
Bueno, y cerrando ya este programa, nuestra tercera parte o en el tercer formato, María Fernanda nos muestra la figura del escritor como una figura pública y política que debe comentar sobre su contexto. Y en este caso también los estudiantes muy finos en la pregunta, precisamente le preguntan a ella como su condición de migrante. Y ella da una respuesta amplia y una respuesta crítica sobre lo que sucede en nuestros países con los migrantes. Imagínate una escritora ecuatoriana que tiene que viajar y vivir en España, ¿no?
Sí.
Y miran analógicamente cómo los venezolanos que tienen que salir y venir a vivir a Colombia.
Sí, ¿sí? Es verdad.
Y nosotros a veces tenemos unas reacciones muy peyorativas con ellos.
Sí, es verdad. Y digamos, no es fácil estar en otro país. Yo viví también en otro país y la de verdad es que es complejo. Uno, son otras formas, otras dinámicas diferentes, porque es entrar como un mundo diferente, pero es como sentir, uno siente más su patria, no sé, lo diría yo así, uno siente más su país y de pronto ella también entra a hacer una crítica que digamos yo como comunicadora también me di cuenta que automáticamente empecé a hacer una crítica del entorno social, sin querer, pero es algo que te deja también la carrera y también ella como escritora que tiene que ser crítica y ella estudió literatura, ¿no? Entonces también es una crítica hacia todo.
No, y además eso de separarse es tratar, la literatura también es el camino para comprender esos fenómenos, ¿no? Y es, si podemos comprender la diversidad, podemos ser más tolerantes y solidarios, en este caso con los migrantes, que pareciera que, como ella misma lo dice, no tuvieran ningún rostro, ningún rostro. Pues la literatura les pone rostro, y bueno, gracias a María Fernanda Ampuero, también una escritora que habla de las mujeres, que habla de la familia, que habla de la diversidad y que se asume también como escritora ecuatoriana, pero que vive en otro país y que le ha tocado hacer vida en otro país, entiende lo que significa salir de su propia tierra pues para hacer una vida, ¿no? Bueno, como se nos acaba el tiempo del programa, siempre El Árbol Rojo es cortico, quisiéramos quedarnos aquí hablando de literatura y mostrándoles a nuestros oyentes la importancia de este arte, de este arte del lenguaje. Pero bueno, como siempre cerramos recomendando algunos eventos. Catalina, ¿cuáles son los eventos para este programa?
Bueno, el primer evento se llama Lectura de Poesía a la Luz de la Luna, organizado por la librería Wilborada. Es este miércoles 9 de 6:30 p.m. a 8 p.m. en la calle 71, número 10-47, interior 4. El segundo evento al que los invitamos se llama Burdel Poético. Es un grupo de mujeres que hacen una especie de teatro de lectura también de poemas. Es muy interesante. Es el sábado 19 de octubre de 7 p.m. a 10 p.m. en Santa Carolina Café Bar, en la calle 66, número 1115.
Y bueno, nos despedimos de este programa. Me despido también de Catalina un poquito de este programa, pero también dándole esa bienvenida también como productora que ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Y ojalá cuando termines tu práctica no te desligues de este programa tan bello, ¿no?
Yo espero también seguir, profe. La verdad es que es muy interesante estar acá y qué bonito tener esta oportunidad, es muy grande. Y además de estar de conductora, ¿no? También es algo muy grande.
Y además estás haciendo un gran trabajo, también cubriendo pues a un gran compañero que estuvo, Fernando, ¿no? Como conductor. Y bueno, nos despedimos y nos veremos en el siguiente programa El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escucharon hoy en El Árbol Rojo. Los invitamos a continuar con la programación de Uniminuto Radio 1430 AM.